Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Claudio Duimovich, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, y a la doctora María Sánchez de Abajo, especialista de área en el Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El doctor Julián Ávila Pacheco es investigador científico en el campo del perfil de metabolitos en el Broad Institute of Mid and Harvard Boston, Estados Unidos de Norteamérica.
Las personas con diabetes tipo 2 y obesidad suelen sufrir de depresión y de ansiedad. Pero, ¿cuál será el motivo de base para que esto suceda? Investigadores del Joslin Diabetes Center encontraron una posible contribución para estos estados de ánimo negativos. Usualmente se considera que los diferentes niveles hormonales o hasta la glucosa pueden ser la causante de alteraciones anímicas. Pero, ¿será solo eso? ¿Habrá algo más que nos hace sentir mejor o peor? Julián, ¿qué es el microbioma? Porque pareciera que también tiene que ver.
El microbioma como tal lo consideramos como la colección de todos los microorganismos que puedes encontrar en un individuo, ya sean bacterias procariotas, pero también incluye virus y hongos que actualmente la verdad no son estudiados muy bien en humanos, al menos. Entender que en la piel, por ejemplo, puedes encontrar una cantidad de bacterias que viven naturalmente sobre la piel y esto es considerado el microbioma de la piel. Algo de lo que hemos estado estudiando recientemente es el microbioma estomacal. Entonces, en tu estómago, particularmente en el intestino grueso, hay una cantidad increíble de microorganismos que viven allí ayudándote a digerir ciertos nutrientes que absorbes todos los días, produciendo compuestos que son beneficiosos para vos. Pero a veces producen cosas que no son lo suficientemente buenas y ahí es cuando nos encontramos en ciertas condiciones como enfermedad. Y eso es una de las cosas que estamos estudiando en este momento acá.
¿Y qué relación encontraron entre el estado del microbioma y el ánimo? ¿La alimentación puede modificar el estado de ánimo?
Sí, es algo que estamos muy interesados en explorar y en este estudio realmente intentamos unir dos piezas de información que teníamos, una de las cuales es que sabemos que cuando hay personas que han consumido bastantes alimentos y desarrollan obesidad, en personas con obesidad usualmente hay una correlación con depresión y cambios de ánimo. En este caso ya sabíamos, hay evidencia anterior que indica que cambios en el microbioma pueden hacer que una persona desarrolle ciertas condiciones cuando son obesos, por ejemplo, diabetes. Entonces, la idea de este estudio era intentar conectar las dos piezas, intentar saber si en el alterar el microbioma podrías alterar ciertos comportamientos que están asociados con la obesidad. Entonces, lo que encontramos es precisamente eso, que este estudio fue hecho con ratones. Hay que transportarnos a pensar en los ratones y no en humanos por este momento. Pero en los ratones, si les das una cantidad de comida alta en grasa, se engordan, como nosotros los humanos engordamos, y desarrollan ciertos comportamientos de ansiedad. Entonces tenemos formas de ver si el ratón está ansioso, si el ratón está asustado, si el ratón está deprimido. Y lo que es muy interesante en este estudio es que si le das a los ratones esa dieta con altas calorías, pero en adición le das antibióticos para disminuir esa carga bacteriana en el estómago, el ratón tiene una menor probabilidad de desarrollar esos comportamientos de ansiedad y de depresión que están asociados con una dieta de altas calorías. Y lo que realmente prueba esto es que si tomas ese contenido intestinal del ratón que ha sido tratado con antibióticos, pero ha tenido una dieta alta en calorías, y lo transfieres a un ratón que jamás ha tenido ningún tipo de microorganismos, eso llamamos ratones notobióticos o ratones estériles, esencialmente que han vivido toda su vida sin bacterias. Estos ratones que reciben los contenidos estomacales de los ratones que ya han sido gordos, obesos, o que han recibido antibióticos, eso reconstituye el fenotipo que observamos en estos ratones que han recibido, a los que les dimos antibióticos. Lo que indica que realmente el microbioma está modulando en cierta proporción la ansiedad y la depresión que vemos en estos ratones que son obesos.
¿Y podría decirse que es una relación de doble sentido? ¿Podría ser posible modificar el microbioma para modificar el ánimo y levantar el ánimo mejore a la vez nuestro microbioma?
Eso es un área de investigación actualmente. Podemos saber, en los humanos, puedes encontrar en el estómago de un humano entre 300 a 1000 especies bacterianas distintas. Y no son usualmente las mismas. Las bacterias que puedes tener tú en tu estómago pueden ser bastante únicas, que tú has adquirido de tu madre durante el nacimiento, pero a su vez has adquirido de tu dieta. Entonces, es difícil generar, por ejemplo, un probiótico para darle a todas las personas que pudieran beneficiarse de él. Pero realmente lo que estamos intentando encontrar es de qué mecanismos están utilizando las bacterias en el estómago para afectar el estado de ánimo. De esa manera podríamos generar algo que podría ser utilizado para muchas personas. Pero lo que sí es cierto es que el microbioma cambia bastante con la dieta. Entonces, personas que pueden comer ciertas cosas todos los días que los hacen sentir mal, puede ser que cuando, no sé, te comas una ensalada o te comas otra cosa que afecte tu microbioma, puede de hecho beneficiar tu estado de ánimo. Y realmente hasta el momento sabemos muy poco qué tipo de dietas o qué tipo de intervenciones pueden realmente generar un impacto en cada persona.
Julián, recién mencionaste mecanismos. El cerebro maneja y regula una enormidad de funciones, pero ¿cuál es el mecanismo en el cerebro que produce estas modificaciones?
Ah, sí, eso es un área fascinante de estudio y también no sabemos mucho, desafortunadamente, pero lo que sí es cierto, lo que tenemos evidencia es que las bacterias en el estómago son capaces de producir moléculas que funcionan como neurotransmisores. Algunas de ellas son moléculas derivadas del triptófano, un aminoácido. Hay otro neurotransmisor que producen bastante que se llama GABA. Y algunos otros compuestos. Y sabemos que hay comunicación entre el cerebro y el estómago a través de un nervio que se llama el nervio vago. Y sabemos que ese nervio es necesario para ver todos este tipo de fenotipos que vemos en ratones. Es porque si cortas ese nervio y haces muchas cosas en el estómago, el ratón realmente no responde. Entonces hay una comunicación bidireccional a través de este nervio. Y sabemos que hay ciertos compartimentos en el cerebro que están comunicándose y están coordinando ese tipo de respuestas de ansiedad y de depresión a través del estómago. Entonces, en este estudio comparamos dos partes del cerebro, el hipotálamo y una parte llamada nucleus accumbens, que controla realmente ese tipo de respuestas de ansiedad, depresión. Y lo que encontramos, que es bastante interesante, es que en ratones que son obesos, que desarrollan resistencia a la insulina o prediabetes, a las células del cerebro en esas regiones se comportan como las células de todo el cuerpo. Son resistentes a insulina. Pero lo que es interesante es que en los ratones que son obesos versus los ratones que son obesos y han sido tratados con antibióticos, el balance de estos neurotransmisores es distinto. Entonces sabemos que de alguna manera alterando la cantidad de bacterias en el estómago, está también alterando la cantidad de neurotransmisores en el cerebro. Realmente, ¿qué impacto directo tiene esto en la depresión y en la obesidad? Es algo que posiblemente tengamos que ver en el futuro, pero es cierto que hay cambios bastante pronunciados cuando analizamos los contenidos cerebrales.
Ustedes mencionan que a veces los campos se cruzan en este tipo de investigaciones y quizás buscando un dato o entendiendo un proceso pueden surgir respuestas para preguntas de otros campos, de otras investigaciones.
Sí, es cierto. Y de hecho, cuando este proyecto empezó en un centro de investigación de diabetes, se llama Joslin Diabetes Center, aquí en Boston. El propósito de todos estos estudios es realmente entender los mecanismos que conllevan a una persona a desarrollar diabetes, principalmente diabetes de tipo 2 causada por obesidad. Pero en el proceso nos hemos encontrado con cosas como las que encontramos en este estudio, en el cual llega un estudiante, un postdoctorado, y decide que quiere estudiar neurofisiología. Entonces decimos, bien, intentemos ver qué está pasando en el cerebro. Y creo que ese es uno de los campos donde la innovación y hay espacio para encontrar cosas bastante novedosas, es traer campos distintos, en este caso neurofisiología, al campo de enfermedad metabólica, y encontramos que además del cambio que hay en la fisiología, también puedes encontrar cambios que están afectando el comportamiento, el cerebro, y a su vez le adicionas una capa encima, que es la capa del microbioma, que es todas las bacterias. Entonces, el campo es bastante complejo. Estás adicionando múltiples piezas que, si te pones a pensar en enfermedades complejas como diabetes, necesitas todo ese tipo de piezas que vengan y converjan para poder encontrar soluciones o terapias o intervenciones que ayuden a las personas a superar este tipo de enfermedades fácilmente.
Julián, ¿cómo sigue la investigación a futuro? ¿No se van a quedar en este paso seguramente?
No, y es bastante emocionante porque es tan poco caracterizado que hay mucho espacio para encontrar cosas novedosas. Es que es increíble, pero, por ejemplo, en el estómago, lo que siempre habíamos estudiado por años es Escherichia coli, que es la bacteria que todo el mundo utiliza en biología molecular. Pero realmente esa bacteria no es abundante en el estómago. Sí, hay otras que son mucho más abundantes y son las que estamos empezando a estudiar y comprender realmente qué contribuyen al metabolismo humano. Es una idea que nosotros los humanos tenemos, no sé, 20.000, 30.000 genes, pero si adicionas toda la maquinaria genética que las bacterias contribuyen en el estómago, ese repertorio genético se expande dramáticamente. Una de las cosas que ha sido un poco difícil encontrar en el campo, cuando estamos discutiendo los mecanismos, es bastante difícil saber qué colección de compuestos y moléculas las bacterias en el estómago pueden producir que manipulen el comportamiento. Sabemos que las bacterias en el estómago pueden producir ciertos neurotransmisores, pero hay muchas moléculas que pueden ser utilizadas como hormonas o como compuestos que causan cambios en el metabolismo. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es intentar saber qué compuestos nuevos que no habíamos conocido antes están produciendo. Y no solo eso, sino intentar saber qué bacterias, qué especies o qué cepas de esas especies están asociadas con estos cambios de comportamiento. Y esto es bastante importante porque si, como mencionabas antes, en algún momento queremos desarrollar probióticos o ciertos tratamientos que sean basados en bacterias, tenemos que saber qué bacterias son responsables de estos cambios que estamos viendo. Entonces, esos son los pasos futuros que realmente estamos persiguiendo en este momento. Uno de los otros proyectos con los que trabajamos acá, yo trabajo en metabolómica en el Instituto Broad, entonces tenemos muchas colaboraciones con distintos proyectos que no son solo relacionados con el microbioma, sino también con enfermedad infecciosa, enfermedad metabólica, diabetes, cáncer. Y uno de los proyectos grandes de microbioma hoy en día es el trasplante fecal para tratar las infecciones de Clostridium difficile, que son bastante prevalentes acá y son muy peligrosas porque usualmente son resistentes a antibióticos. Todo el concepto de trasplante fecal inició aquí en Cambridge y hay una compañía que se llama Open Biome y ellos reclutan gente, personas saludables en la zona para que vayan y depositen una donación y ellos procesan la materia fecal y la suspenden en una solución salina y eso es lo que se utiliza para tratar pacientes que es la última alternativa para curar las infecciones con Clostridio. Y es fascinante porque funcionan casi que en el 90-95% de los casos curan la infección. Y es bastante complejo porque no es simplemente que estás dándole a esa persona una cantidad de bacterias y compiten con Clostridio y ya, sino que hay una cantidad de interacciones con el huésped, hay cambios inmunológicos en el intestino, hay cambios metabólicos. Entonces, es una interacción supremamente complicada que hasta ahora estamos empezando a entender. Ciertamente hay bastante emoción en los campos, pero realmente lo que estamos intentando saber es si el rigor científico de saber si realmente hay buenos beneficios en una alta población. La verdad, acá en los Estados Unidos todo este tipo de cosas están regulados bastante estrictamente. Entonces, para poder comercializar, di tú un probiótico o un suplemento de este tipo, si quieres es realmente que sea aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Tiene que pasar por 1,000,000 de pruebas. Tienes que demostrar que es beneficioso, que no es peligroso, que nadie va a desarrollar ningún tipo de cosas. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, con el trasplante de materia fecal que se utiliza para Clostridium. No sabemos si tal vez podamos trasplantar problemas a futuro. No sabemos si haya susceptibilidad de desarrollar Alzheimer o Parkinson, que hay ciertas personas que dicen que hay correlación entre ciertas bacterias y el desarrollar estas enfermedades. Entonces es como el temor es realmente no saber si lo que estemos haciendo en 10, 15 años pueda afectar a alguien. Pero en casos extremos como el caso de Clostridio, obviamente, pues es casi que de vida o muerte para muchas personas. O lo haces o no te recuperas. Entonces, como que el beneficio es mucho más pesado que el peligro.
Entender la diabetes o los problemas del metabolismo a menudo puede dar nuevas y diferentes perspectivas en otro campo, como los trastornos psiquiátricos y del comportamiento. Cambiando el microbioma intestinal, cambiar el ánimo. En eso y muchas otras cosas está trabajando el doctor Julián Ávila Pacheco, investigador científico en el campo del perfil de metabolitos Broad Institute en el MIT and Harvard, California.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11 en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Taller de citometría de flujo Astana, Kazajistán, del 19 al 21 de septiembre de 2018. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. 8ª conferencia anual de espectrometría de masas y ciencias de la separación para medicina de laboratorio, 4 de octubre 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, Bootcamp, y más allá, comunicando, conectando y colaborando, 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª EuroMed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional con la Biopri 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª EuroMed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y EuroMed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color, fuego que sigue vivo. Nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado.
Visite Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en el microscopio.
El microscopio.
Silvina Garramone es licenciada en química, docente en las carreras de nutrición y medicina de la Universidad FASTA, jefa de toxicología clínica en Faristay, Instituto de Análisis de la ciudad de Mar del Plata, Argentina.
Bienvenida Silvina Garramone a El Microscopio. Contanos cuál es el rol del laboratorio en relación a las intoxicaciones con pesticidas.
Bueno, en general las intoxicaciones con pesticidas podríamos decir que es algo de la modernidad y es un nuevo desafío para el laboratorio colaborar con la definición de las patologías que surgen causadas por estas intoxicaciones. Desde la medicina, es un tema que está en desarrollo y también lo está en el laboratorio. Nosotros, en particular, hemos desarrollado métodos para determinar, cuantificar, digamos, los pesticidas, algunos de los pesticidas en las matrices que son más fáciles de extraer y con las que por lo general trabajamos en el laboratorio bioquímico, como son la sangre y la orina. Hay muchos trabajos en los cuales las determinaciones se realizan en distintos órganos o porque sabemos que la mayoría de estos compuestos son compuestos orgánicos que se depositan en las en los lípidos del cuerpo, en las partes grasas. Pero esto es más dificultoso, sobre todo para el paciente y para hacer un seguimiento de la evolución de estas intoxicaciones, es más complicado. Por eso hemos desarrollado métodos en los cuales trabajamos con la orina y con la sangre del paciente, que son las muestras que habitualmente realizamos la extracción en el laboratorio.
Bien, ¿y las determinaciones que realizan, cuáles son?
Nosotros actualmente estamos trabajando con diferentes paneles, los llamamos por el nombre del grupo en base a las características químicas de estos pesticidas. Por ejemplo, hacemos la determinación de un panel de pesticidas organoclorados en los cuales se incluyen alrededor de 20 compuestos que forman parte de distintos pesticidas. Hacemos otro panel que le llamamos pesticidas organofosforados, otro de pesticidas piretroides, otro panel de carbamatos y fungicidas, otro panel de herbicidas y hacemos la determinación de glifosato que también determinamos la cantidad de LAMPA, que es el metabolito en el cual se transforma el glifosato en el organismo.
¿Y cuál es el método? ¿Bajo qué método trabajan?
Nosotros utilizamos cromatografía líquida con detección masas-masas, es decir, espectrometría de masa en tándem. Esta es una metodología que nos aporta una ventaja muy importante con respecto a otros métodos que se suelen utilizar, como por ejemplo la espectrofotometría, y es el bajo nivel de detección. Esto significa que nosotros podemos llegar a determinar cantidades muy pequeñas de estos compuestos y como en realidad el ideal sería que no estuvieran presentes en nuestro organismo, lo que se busca es justamente llegar a esos niveles bajos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pacientes que vienen quizás de hacerse estas determinaciones en otros lugares, les llama la atención que les dé negativo en otros lugares y que aquí encontremos presencia y encontremos un valor numérico que nosotros en general cuantificamos en ppb, partes por billón, que sería lo mismo que decir microgramos por litro. Y esto es por la diferencia en el límite de detección. Los métodos más comunes, que no son tan modernos y complejos como es la metodología que utilizamos nosotros, la desventaja que tienen es que tienen límites de detección altos, entonces las sustancias tienen que estar en cantidades muy grandes para poder detectarlas.
Claro. ¿Cuáles son las matrices que se eligen?
Para la mayoría de estos paneles nosotros utilizamos sangre. La extracción se hace, como la mayoría de las extracciones, con el paciente en ayunas y no tiene ninguna otra indicación además del ayuno. En el caso del glifosato en particular, la determinación la realizamos en orina. Y en este caso lo que recomendamos es que el paciente recolecte la orina luego de la exposición, si es un paciente que está expuesto, por ejemplo, laboralmente. Si no, si es un paciente con exposición ambiental, es decir, que sospechamos que esté intoxicado porque vive cerca de lugares donde se utiliza glifosato o por alguna causa en particular se haya intoxicado con glifosato, lo que recomendamos es que la recolección sea de la primera orina de la mañana, que es donde están más concentrados en general todos los analitos.
¿Estos paneles pueden aplicarse también en agua, en suelo o en alimentos en caso de sospechas de intoxicación alimentaria?
Claro, claro que sí. Estas determinaciones también se hacen en suelo, también se hacen en agua y se hacen en alimentos. sobre todo se buscan en verduras, en vegetales, en frutas y también en carnes.
¿Qué utilidad puede tener el laboratorio en intoxicaciones crónicas?
Bueno, en el laboratorio, además de realizar las determinaciones específicas de estos pesticidas que pueden estar contaminando nuestro organismo, también realizamos la determinación de la colinesterasa, que la podemos encontrar como colinesterasa eritrocitaria, como pseudocolinesterasa, y sabemos que es una enzima que se ve inhibida en algunos casos de estas intoxicaciones. ¿Cuáles serían los pesticidas que inhiben la acción de la colinesterasa? Son los pesticidas organofosforados y los carbamatos. Estas sustancias lo que hacen es, por diferentes mecanismos, interfieren inhibiendo la colinesterasa. Por eso es que, sobre todo a trabajadores que están expuestos a estas sustancias diariamente, por lo general se les realiza un monitoreo de la colinesterasa para evaluar si su actividad va en descenso. Esto estaría indicando una intoxicación crónica. Y esto sería muy útil en estos casos. En los casos en los que tenemos una intoxicación aguda, también se pueden realizar mediciones de la enzima en sus diferentes formas. Y la diferencia entre la acción de los pesticidas fosforados, organofosforados, y de los carbamatos es que en el caso de los organofosforados, el mecanismo de inhibición es irreversible, a diferencia que los carbamatos que inhiben a la enzima, pero como el enlace es más débil, este es un proceso reversible, que se puede llegar a revertir.
¿Y qué margen de tiempo hay entre el paciente que ha sido expuesto al químico y la valía de la determinación?
En el caso de la determinación de la colinesterasa, podemos a corto plazo ver una inhibición. Los síntomas se pueden presentar en un paciente intoxicado a los pocos minutos de la intoxicación o dentro de la hora o de las dos horas posteriores a la intoxicación. Por lo general, los síntomas que primero aparecen son calambres, mialgias, visión borrosa y se desencadenan tres tipos de síndromes, el muscarínico, el neurológico y el nicotínico. Estos síntomas se corresponden con el nicotínico, son los que primero aparecen. Y en particular, algunos cuadros epilépticos tienen una gran similitud con estos síntomas. Y por lo general lo que se recomienda es siempre, bueno, investigar, digamos, el entorno del paciente para determinar si podría llegar a estar afectado por estas sustancias.
Y por último, te quiero preguntar si hay aumento de la demanda de estos análisis, dado que se tornó muy de estado público el problema de la exposición o de la ingesta de pesticidas.
Últimamente la demanda de estas determinaciones ha aumentado, vemos que ha aumentado. Si bien es algo nuevo, los médicos empiezan a tener en cuenta este tipo de intoxicación ante determinados síntomas como los que nombramos antes. Lo que notamos es que quizás esto es algo nuevo en nuestro país, en el laboratorio bioquímico, y todavía somos pocos los que estamos realizando estas determinaciones, por eso es que estamos recibiendo muestras en general de todo el país. Hay varios médicos que están trabajando en este tema y que están relacionando cuadros clínicos, sobre todo en niños, que haciendo la investigación ven que el origen es una intoxicación, por ejemplo, con glifosato, y para ellos es de mucha utilidad poder determinar las cantidades en el organismo de esos niños para poder relacionar la sintomatología con este tipo de intoxicaciones. Y en estos casos también es útil el monitoreo posterior como para ver si los niveles van bajando y se logra llegar al no detectable, que sería la desintoxicación, digamos, total del organismo. A pesar de que lo relacionan con el avance o la evolución de los síntomas, pero realmente es una herramienta muy útil la cuantificación en el caso del glifosato en orina, en el caso de los pesticidas en sangre.
Buenísimo. Silvina, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, Sil, chao, hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: devastador. En Ghana las mordeduras de serpiente están teniendo un impacto devastador, pues matan entre 81.000 y 138.000 personas en todo el mundo cada año, además de muchos otros que sufren daños físicos y mentales. Pese a su enorme impacto, las mordeduras de serpiente son una gran crisis de salud pública que afecta a las sociedades más humildes, como las comunidades rurales de África subsahariana, Asia, Oceanía y Latinoamérica. En muchas áreas remotas, la falta de transporte y las malas carreteras impiden el tratamiento rápido de las víctimas de mordeduras. Incluso cuando las víctimas llegan al hospital, pueden encontrarse con que no hay personal calificado o el equipamiento adecuado para tratarlos. Estos desafíos crónicos se disparan por la escasez de antídotos seguros, efectivos y accesibles en las zonas del mundo donde el riesgo de estos incidentes ya es endémico. Los envenenamientos por mordeduras de serpiente suponen un gran reto para la salud pública, pero es a su vez un reto que se puede superar. Esta es una crisis olvidada que requiere medidas de forma inmediata, decidida y mantenida en el tiempo para hacerle frente.
O microscopio.
Clasificación. La clasificación internacional de enfermedades es el instrumento fundamental para identificar tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo y contiene alrededor de 55.000 códigos únicos para traumatismos, enfermedades y causas de muerte. Proporciona un lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información sanitaria en todo el mundo. Permite también entender en gran medida lo que hace que las personas se enfermen y mueran, así como tomar medidas para prevenir el sufrimiento y salvar vidas. Se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados miembros y entrará en vigor el 1 de enero de 2022.
O microscopio.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Valerie, Valerie, Valerie. got your house all up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the things. But won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things I do. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hair and the way you like dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Julián Ávila Pacheco, investigador científico en el campo del perfil de metabolitos Edelbrock Institute of Meat and Harvard, Boston, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Silvina Garramone, jefa de toxicología clínica en Farestalle, Instituto de Análisis, Mar del Plata, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.